Esta mañana en el mensaje sobre el refugio secreto, yo mencionaba sobre la barca. Y a pesar de que el marinero sea hábil, a pesar de que la barca sea suficientemente grande y fuerte para cruzar el océano, para alcanzar un puerto seguro, es menester que el marinero lleve en el interior de su barca un instrumento muy importante para garantizar que en tiempos de tormenta su barca no será arrastrada por las tempestades. El ancla es de gran importancia, es imprescindible. Y espiritualmente hablando, es menester que confiemos en el ancla que tenemos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que en los momentos de pruebas y tribulaciones, cuando vengan pues los grandes desafíos de nuestra vida cristiana, que permitamos que el ancla esté bien hincada en nuestro fundamento, para que las vicisitudes de esta vida no nos lleven a otros rumbos, desviándonos del puerto seguro que es el Señor. Y si esta mañana nosotros utilizamos la imagen del ancla y el barco, a pesar de las habilidades del marinero, esta noche nuestro mensaje es sobre el desafío de un soldado. Y como introducción quiero decirles que el soldado pasa por un entrenamiento muy importante. La disciplina es rígida, intensa. El tiempo de preparación de un soldado demanda sumisión, obediencia, resignación, para que él pueda, juntamente con sus compañeros de milicia, actuar adecuadamente, sirviendo a su patria, escuchando claramente los comandos de los oficiales que tienen la responsabilidad de guiarlo a través del camino y mayormente en las batallas. El texto que hemos leído, tenemos el consejo paulino a su hijo en la fe, Timoteo, diciendo tú. Y me gusta este tú porque podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. No está hablando a todos, sino a cada uno de los seguidores de Cristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esta noche, al hablarles sobre el desafío de un soldado, yo quisiera hacer hincapié al hecho de que no importa si usted como soldado es robusto o flaco, alto o chaparro, no importa su apariencia, su color, su entrenamiento, a pesar de que todo eso tenga gran valor en su condición para la batalla. Hay algo imprescindible para un soldado que está en medio de la batalla. Y todos nosotros estamos en una lucha, como he mencionado en otras ocasiones, que solo terminará cuando estemos en el aire, en la presencia del Señor. La Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 6, Efesios, capítulo 6, nos habla de lo imprescindible, de algo que cada soldado necesita llevar, y mayormente nosotros, los soldados cristianos, necesitamos estar revestidos de ese aparato espiritual provisto por el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 11, la Escritura dice con un imperativo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y enseguida el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, identifica la clase de lucha que tenemos como soldados de Cristo. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y enseguida una palabrita muy importante, versículo 13, por tanto, o sea, porque nuestra lucha es una lucha difícil, porque nuestra lucha es una lucha espiritual. Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El griego dice permanecer firmes. El mismo Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 13, Romanos 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz. Hay armas de las tinieblas y armas de la luz. Y él nos ayuda a discernir su significación en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 7. Pablo escribió: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Y antes, pues, de proseguir para el primer punto de nuestro mensaje, permítanme tomar unos pocos segundos para hacer hincapié a una expresión que encontramos en el versículo 7 que hemos leído. Dice: con armas de justicia a diestra y a siniestra, significando que los ataques nos vienen por todos los lados y debemos de pelear no con nuestra propia fuerza, con nuestras propias armas, sino con armas de justicia, armas de luz, con toda la armadura cristiana. Consideremos, pues, en el desafío de un soldado, esa armadura, y en primer lugar tomemos en cuenta nuestro escudo poderoso. La primera pieza de la armadura que es mencionada, un escudo poderoso. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, versículo 16, la palabra dice: sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Acordémonos que el Señor dijo que el maligno viene para matar y hurtar y destruir. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir esta carta a los Efesios, expresa en esta ocasión: para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no dardos sencillamente, sino dardos de fuego. O sea, son dardos que destruyen, que queman. Y por eso hay tantas vidas naufragadas, tantos barcos que se han detenido, tantos carros que ya no corren la carrera. ¿Por qué? Porque no han apagado todos los dardos de fuego del maligno. Y la Biblia dice que ese escudo es el escudo de la fe. la importancia de la fe como una parte imprescindible de la armadura cristiana. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Lutero, un fraile de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tuvo su vida cambiada completamente cuando al leer el Nuevo Testamento, él alcanzó la escritura que decía que el justo por la fe vivirá. Y él predicaba las obras, y él vivía por las obras, y él confiaba en las obras. Pero la palabra de Dios revolucionó su alma, su corazón, su entendimiento. Y de aquel momento en adelante, él ahora era atacado por el enemigo, por el mismo Vaticano, por sus amigos. Pero su escudo era la fe, la confianza y la integridad y el poder de la palabra de Dios. Un escudo poderoso, el salmista, en el Salmo 91, versículo 4, Salmo 91, en el versículo de número 4, el salmista expresa esta realidad diciendo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Lutero abandonaba la mentira, el engaño, las doctrinas de hombres para escudarse en la verdad de las Escrituras. Ese es nuestro escudo poderoso. El salmista en el Salmo 3, versículo 3, vuelve a hablarnos sobre esta realidad. Salmo 3, versículo 3, diciendo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Él dijo: eres escudo alrededor de mí. Significa que por medio de la fe, nosotros estamos totalmente protegidos de los dardos de fuego del maligno. Después de mencionar el escudo poderoso, en segundo lugar, tomemos en cuenta la espada invencible. La espada invencible, que es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, en el versículo 17, el apóstol Pablo nos habla diciéndonos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Observemos que yo di lectura en el comienzo del versículo 16, que dice: tomad el escudo de la fe. Pero anteriormente, en el versículo 11, Pablo dijo: vestíos de toda la armadura de Dios. No podemos tomar solamente el escudo, necesitamos también la espada invencible del Espíritu. ¿Por qué? Porque al cristiano no le toca solamente esconderse, abrigarse, defenderse. Nosotros tenemos que pelear la pelea de la fe. Nosotros tenemos que correr la carrera de la fe. Nosotros tenemos pues que ofrecer un ataque al enemigo. Y la Biblia dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta resistencia que le ofrecemos es cuando él nos quiere engañar, cuando él nos quiere pues detener, y nosotros sacamos la espada del Espíritu y le decimos: así dice la palabra del Señor. es necesario que tengamos convicciones. Y para que nos acordemos de la palabra de Dios, es menester que escudriñemos la palabra de Dios, que la guardemos en nuestro corazón, que meditemos en ella de día y de noche, para que en el momento de la prueba, cuando la aflicción nos visite, nosotros estemos listos con el escudo de la fe contra los dardos de fuego del enemigo y a la vez con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es importante conocer la palabra de Dios? Yo tengo muchas alegrías en el ministerio, pero una de las mayores alegrías, sin disminuir a ninguna otra, es cuando estoy con los hermanos y ellos me dicen: pastor, yo tengo una pregunta de la Biblia para usted. No hay cosa que me haga más feliz que contestar a las preguntas de los hermanos. ¿Por qué? Porque siento en ellos sed de conocimiento, anhelo de saber, el deseo de elucidar, aclarar sus pensamientos para tener un conocimiento más concreto, más sólido, para que en el momento de la prueba ellos puedan empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y resistir al enemigo. Primera parte de nuestra armadura espiritual: el escudo poderoso, la fe. La segunda parte es la espada invencible del Espíritu. Y por esta razón, nosotros encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la enseñanza que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada de dos filos es una espada que penetra más fácilmente. Una espada de dos filos es una espada que penetra más profundamente. Una espada de dos filos es una espada más eficaz. Y esa es la palabra de Dios. En tercer lugar, después de haber identificado nuestro escudo poderoso, nuestra espada invencible, consideremos ahora nuestra coraza de protección. Nuestra coraza de protección. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 14, dijo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La protección para nuestro cuerpo, la coraza de justicia, tiene algo que la identifica, la caracteriza como diferente de todas las otras corazas. No es la coraza del conocimiento, no es la coraza de la juventud, no es la coraza del dinero, sino la coraza de la justicia. Solo Jehová es justo. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 59, Isaías 59, en el versículo 17, la Escritura dice: pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Aquí habla de justicia se vistió como de una coraza. Entonces tenemos que con justicia pelear la buena batalla. Y la gran pregunta ahora de los cristianos es: pastor, ¿y cómo podemos identificar en nuestro vivir diario esa justicia de que nos hablan las Escrituras? Y la respuesta está en la misma palabra de Dios, y el apóstol Pablo nos ayuda a aclarar esta pregunta en su primera carta a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8, el apóstol dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es la coraza de justicia? Es la coraza de fe y amor. Y la última parte de la armadura espiritual que queremos identificar para el desafío de un soldado es nuestro yelmo impenetrable. El yelmo impenetrable. Y sobre el yelmo yo necesito subrayar algunas verdades muy importantes. Tomemos algunos versículos. Efesios capítulo 6. Versículo 17, Efesios 6, 17, la Biblia dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y un otro versículo que ya hemos dado lectura, que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, la Escritura dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es la parte de la vestidura que va sobre la cabeza. En la cabeza están los pensamientos. La mente humana es un campo de batalla. Continuamente nosotros vemos la pelea entre el bien y el mal en nuestra mente. Y eso me recuerda una ilustración que en algunas ocasiones he mencionado a la iglesia, de un niño indígena que pasó por la experiencia de salvación. Él recibió a Cristo como Señor y Salvador, y el día de ser bautizado, él pasó adelante para dar su testimonio, como suele acontecer en algunas iglesias evangélicas. Y el pastor le dijo: hijo, ¿qué fue lo que te pasó? Y él dijo: yo no sé, pero sé una cosa, es como si Dios hubiera puesto en mí dos perros que están continuamente peleando. Uno es del bien y otro es del mal. Y el pastor le dijo: ¿y cuál gana la pelea? Él dijo: el perro a quien más le alimento. Y de igual manera, hermanos, nuestros pensamientos, nuestra mente está continuamente en una pelea, en una batalla. ¿Obedeceremos a Dios o no? ¿Entregaremos el diezmo o no? ¿Oraré al Señor o no? ¿Voy a ir a la reunión de oración, de visitación o no? Continuamente estamos degladiándonos en nuestros pensamientos sin saber el rumbo que debemos de tomar. Si somos carnales, ya sabemos la respuesta. No, ahí hay otros hermanos que visiten, que oren. Al fin y al cabo yo puedo orar aquí en mi casa. Hermanos, hasta hoy en esos 31 años de ministerio en Nacogdoches, yo no he encontrado a un solo cristiano, hombre o mujer, que se ha abstenido de participar de la oración y la visitación, o de la entrega fiel de sus diezmos, o de las actividades de la iglesia, que realmente haya permanecido firme en la fe. Todos ellos han naufragado, todos ellos han fracasado, porque las características de un cristiano es estar bien fajado, bien protegido con toda la armadura cristiana, porque no estamos peleando contra sangre ni contra carne, sino contra un enemigo poderosísimo. Y solo lo podemos enfrentar cuando estamos completamente tomados de las manos del Señor. Y el Señor nos extiende sus manos a través de la coraza de justicia, a través del yelmo de salvación, a través del escudo de la fe, a través de la espada del Espíritu, para que no fallemos, no fracasemos en el momento de la tribulación. Yo quisiera concluir pues el mensaje de esta noche diciéndoles que el soldado de Cristo está en una batalla de la cual él no se imagina la intensidad. Y cuando hablo de intensidad, hablo del grado de sufrimiento, tribulación y también de la dimensión temporal, la intensidad del tiempo en el cual estaremos peleando. Pero a pesar de todo, a pesar de saber que nosotros estamos en medio de una batalla espiritual a través de las persecuciones, tribulaciones, sufrimientos, problemas que tenemos día con día, necesitamos entender que el apóstol Pablo dijo en su carta segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y este Pablo, que estaba protegido con toda la armadura cristiana, toda la armadura espiritual, ese Pablo que aporta para nosotros palabras tan emocionadas, palabras tan preciosas, inspiradas por el Espíritu Santo, él da su testimonio al final de su carrera, al final de su batalla, diciéndonos en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, empezando por el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soldado, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta mañana yo les decía que ahora no es tiempo de celebrar. La celebración será en aquel día cuando estemos cara a cara con el Señor. Pablo, entonces, en el mensaje de hoy sobre el desafío de un soldado, dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Peleemos pues, porque la victoria no es de los fuertes, sino de los que pelean hasta vencer. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Pongámonos de pie y oremos.